pues piano piano se llega lontano y vamos a dedicar los próximos minutos a la poesía. La poesía de Chus Castro, que bueno, pues ya empieza a ser un clásico en las mañanas de Radio Laredo. Nos acompaña pues con un ritmo periódico, como un soneto, ¿eh? Mm. Y hoy vuelve a estar con nosotros en directo. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿no? Encantado de estar otra vez aquí y tener la oportunidad de dar a conocer un poquitín la poesía y que llegue a la gente del pueblo. Mm.
Bueno, otra vez en lunes, antes de la manifestación de las 12, ¿sí?
Sí, creo que sí, vaya.
Bueno, pues venga, pues vamos con ello. Y hoy nos propones sonetos.
Sí, a ver, cuando hablé contigo te dije la idea de hacer estos espacios un poco monográficos y de ir contándole a la gente algo de poesía. Hay mucha gente interesada, entonces voy a explicar muy, muy sencillamente, sin entrar en términos ni demás, muy sencillamente para que la gente llana se vaya acostumbrando a y vaya aprendiendo un poquitín y cuando leo cuando me escuche una poesía a mí o a cualquier otra persona pues sepa lo que es un soneto, sepa lo que es una décima. Y el que no quiera, porque me encuentro con gente que cuando cuelgo los poemas me dice: no pongas lo que es porque yo no quiero saber lo que es. Y bueno, pues el que no quiera no lo escucha y se acabó. Pero se trata de dar gusto a todo el mundo, ¿no? Y al fin y al cabo, como siempre digo, soy maestro y trato siempre de ayudar y de llevar algo a la gente. Entonces vamos a hablar hoy del soneto, que es, pues bueno, es el rey. Uh-huh. El rey dentro de la literatura clásica de aquí, de España, porque en Hispanoamérica le supera la décima. Uh-huh. El soneto casi no lo conocen allí. Allí son decimeros o decimistas natos. Uh-huh. Entonces, pero hoy vamos a hablar del soneto. ¿Por qué he traído el soneto? Bueno, porque quizá es, aparte de ser el más emblemático, pues igual es el que más la gente más le suena. Todos alguna vez en el colegio nos han hablado del soneto, ¿no? De aquel famoso soneto que le mandó a hacer Violante, ¿no? Que todos recordarán: un soneto me va a hacer Violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que soneto, burla burlando van los tres delante. Es lo que nos enseñaban en el colegio.
Mm-hmm. Bueno, sí,
pero yo, a decir verdad, yo no he escrito sonetos en la vida. Cuando yo empezó, yo siempre, los 40, el primer libro que edité, que está editado, está hecho con poemas que yo he ido haciendo durante toda la vida, pero yo en mi vida he medido un verso. Uh-huh. Y ni me preocupó si eran sonetos, serventesios o lo que sea. Yo escribía lo que sentía.
Lo académico no te ha forzado.
No, yo siempre escribía lo que salía. A mí me salían dos versos y con la musicalidad que sí que tengo, porque tengo muy buen oído, esos dos versos me arrastraban hasta el final. Cuando yo hice la recopilación para hacer el Suspiros y Gritos, no sé por qué me dio por mirarlo y entonces me sorprendí porque sí, sin querer y sin saber, yo había hecho estrofas, había hecho endecasílabos, había hecho romances, había hecho algún soneto, sin darme cuenta. Entonces, a partir de ahí, cuando ya me jubilé y tenía tiempo, empezaba a estudiar. A estudiar lo que me interesaba un poquitín, conocer las estrofas clásicas. He escrito y he probado en casi todas las estrofas clásicas que conozco y luego me he ido quedando con las que más me gustaban. Y en concreto el soneto yo nunca lo he usado, porque el soneto tiene un problema para mí, y siempre que hablo por mi poesía y por lo que siento y por lo que pienso. No por lo que haya escrito, que otros podrán pensar diferente. Pero yo creo que el soneto es quizás uno de los más complicados, porque tiene, tiene una forma muy definida, hay que mirar muchos parámetros. Digamos que la forma puede y sucede muy a menudo castrar el sentimiento. Es decir, que a veces se hacen sonetos perfectos, porque siguiendo las normas estrictas que tienen, pero se olvida uno de lo que es fundamental en la poesía, que es
transmitir,
sentimientos. Entonces a mí, que hay sonetos que son perfectos, pero me dice: bueno, ¿y qué, no? Entonces, bueno, a partir de de empezar, me metí en algún grupo de sonetos y tal, donde me enseñaron cómo se hacían, los aprendí perfectamente, ahora los hago como churros, los sonetos, pero los fui llevando a mi terreno. Entonces, realmente, cuando te sale un bonito poema de amor lírico en forma de soneto, pero porque te sale, no porque tú te pones a escribir, sino porque ya tienes la práctica suficiente, pues es muy bonito, porque tiene una musicalidad muy bonita. Ya lo veréis que traigo aquí unos cuantos.
Bueno, claro, los que no estamos muy introducidos en la poesía, tenemos la noción de la literatura de Segundo de Boop, de hace...
Exacto. La misma que yo, ¿eh?
De hace
luego
30.
Luego ya he estudiado algo, pero la misma que yo
hace 30
durante
años.
Muchos años.
Y yo, me vais a perdonar, pero ya no recuerdo exactamente qué es un soneto.
Bueno, pues mira, un soneto es una estrofa de 14 versos.
14.
En principio, y el soneto clásico en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas, que está formado por dos cuartetos, que en los cuales pues el cuarteto tiene rima el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Oye. Esos cuartetos tienen que tener la misma rima los dos. Y luego vienen dos tercetos que ya, bueno, en los tercetos la rima puede variar. La más clásica es la CDCD. Para que nos entendamos, las letras indican rimas. Si estoy hablando de CDD es porque ya ha habido A y B, dos rimas distintas en los cuartetos. Esa es la estructura más clásica, o la CDE, pero se admite en los tercetos cualquier tipo de rima. Y, como voy a contar luego, este es el clásico, pero hay sonetos. Yo me he quedado pasmado porque he empezado a estudiar y hay un montón de sonetos diferentes. Los hay polimétricos que miden diferente, los hay que no miden 11, sino que los puedes hacer de 12 y de 14, o los puedes hacer de 8 y de 7. Poco a poco vamos a ir viendo algunos.
Venga, pues si no te importa.
Pues mira, vamos a arrancamos. Empezar con uno clásico, ¿no? Para abrir boca.
Venga, vale, me parece correcto. ¿Eh? Me parece correcto.
Y qué más clásico que los sonetos de amor, ¿no? El tema lírico.
Hoy te felicito porque lo has traído impreso.
Sí. Hoy no va a haber problemas.
Para que la tablet no se nos...
No va a haber problemas hoy, que la última vez se quedaron colgados.
Se quedó atascado, sí.
Mira, bueno, quiero decir que el soneto, a mí, en temática, aparte de los diferentes, en temática los hay distintos. Es decir, hay sonetos líricos de amor. Es una estrofa que sirve muy bien para plantear una filosofía, una manera de pensar. Es una estrofa también, pues bueno, porque no he traído alguno para divertirse, para hacer algo gracioso. Es decir, que hay diferentes aspectos. Lo fundamental para mí es que la forma no castre el sentimiento. Es decir, y en ese sentido, como a medida que he ido haciendo y he cogido práctica, pues ahora los hago en mi terreno, quiero decir, y ahora me sirven y ahora me gustan, que sí. Nunca los he hecho. Bueno, vamos a empezar con uno de amor que se titula Qué desespero. Dice así: y sufro de esperar tu dulce miel, deliro hasta que nazco con tu aurora. No aroma sin tus horas mi clavel, desprecio sin tus flores el ahora. Deseo cabalgar en tu corcel, perderme en tus caricias sin demora, pintar mi anochecer con tu pincel, sentir que mi placer por ti se azora. Es vana mi mañana sin tu amor, se muere mi pasión por tu lujuria, se pierde mi razón sin tu lucero. Espero en mis inviernos tu calor, no dejes que me ahogue la penuria, ven pronto, corazón, que desespero. Entonces, un soneto clásico en la estructura clásica.
Sí.
Este tiene los tercetos, como decía antes, CDE, CDE, y los cuartetos, pues ABB, ABB. Bueno. Es lo que te decía, cuando se lee un cuarteto en el que comunicas, queda muy bonito.
Sí.
Pero si el cuarteto a veces hasta se fuerza demasiado las rimas para que cuadren y demás.
Ya. Sí que es cierto que demasiada teoría estropea...
Por supuesto.
...tanta belleza.
Vamos.
¿Qué? Porque yo te he estado intentando seguir y ya me he liado con el cuarteto, el primer cuarteto, el segundo cuarteto y los tercetos.
Mira,
y...
si lo ves así, lo ves mejor.
Sí, sí.
No, cuatro, pero, cuatro, tres y tres.
He estado intentando comprobar las rimas y demás y me he perdido en el contenido, ¿no? Que no...
De todas formas, a ver, La poesía es para disfrutarla y olvidarse de esto que estoy diciendo.
Claro, claro.
Yo lo estoy diciendo para que la gente lo sepa.
Como
porque hay gente que
técnico,
quiere tener,
¿no?,
esa curiosidad.
La cuestión técnica.
Por,
¿no?,
tener, porque sepan, porque hay gente que tiene que... Yo tengo seguidores que me dicen, ay, qué bien que me lo explicas. Y hay otros que me dicen, oye, no, mira, pasa de las explicaciones porque a mí lo que me gusta es cómo suena lo que escribes, ¿no? Uh-huh. El que no es técnico, que no esté a los detalles, yo los digo por si hay gente que está más enterada.
Además, no es lo mismo, por ejemplo, en tu blog, que se puede leer y releer, que en
sí,
la radio. En la radio,
sí.
Si no llega con la primera, y si te estás en la radio, estás oyendo, y si quieres oír el contenido, no puedes estar al continente.
Bueno,
¿no?
Aprovecho para decirles que mi blog es Ciberchus, recordarlo, uh-huh, y que ahí hay una página de poesía donde todo esto que voy a leer, por ejemplo, está. Cada día está colgado ahí, uh-huh, y explicado, y lo que dices tú, se puede leer más despacio, y dices, bueno, a ver esto que dice, y fijarte, ah, pues sí, ¿sabes? A que en la radio es otro medio.
Venga.
Bueno, pues siguiendo con voy a leeros otro de este mismo estilo antes de pasar a otro. Este se titula Laura, y ya podéis imaginar a quién está dedicado. Bueno, todos mis poemas de amor tienen la misma musa. Uh-huh. Tengo la suerte de estar enamorado profundamente todavía de mi mujer, y entonces tiene la misma musa. Se llama Laura. Y esto que voy a leer es un soneto con estrambote. Y explico, el estrambote es una palabreja que simplemente es que al final de un poema se añaden dos o tres versos más como de remate. Eso es un estrambote. Esto lo empezaron en el barroco, en el siglo de oro, empezaron a hacer, meter esas puyas con el soneto. Pero realmente el concepto sirve para, yo lo utilizo para cualquier poema, y si en algún poema se me queda corto y quiero dar un remate final, pues meto un estrambote. Uh-huh. Entonces, suele ser el estrambote de tres o de cuatro versos, no, o cinco como mucho, pero no más. Bueno, este se titula Laura, como digo. Quisiera agradecer la primavera de vivir cada día entre tus ojos. Quisiera deshojar esta quimera, beberme enamorado tus despojos. Deseo deshacerme en tus antojos, perderme en este amor que me lacera, morirme entre los brazos de tu espera. No quiero fenecer en tus enojos, porque preso de tu ansia y tu capricho, cautivo de tu piel y tu belleza, no quiero abandonar nunca tu nicho. Maniobro en tus silencios con presteza, me fundo en el recuerdo de lo dicho y olvido para siempre la tristeza. Y ahora viene el estrambote. Derrocho la riqueza de despertar desnudo entre tus besos, ser cara y cruz de todos tus excesos. Bonito, ¿no?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, sí. Este sí lo he escuchado, ¿eh? Este sí lo he escuchado.
Sí, se trata de escuchar. El otro son...
Sí.
Para la gente que quiera conocer, ya te digo, que se quede con... Yo lo que quiero hoy, que se queden con que hay diferentes tipos de sonetos, que mira que hoy hay uno con estrambote, o sea, con detalles, y el que quiera quedarse con ello, que hay gente que no... El saber... Como yo digo, yo aprendo las cosas que me apetecen y que necesito. Entonces, cada uno es cada uno, ¿vale?
Bueno, y hay información por ahí de sonetos, toda la que quieras, y
eso
más,
es,
para profundizar. Bueno, venga, sigue, Chus.
Bueno, mira.
Ya que hemos entrado en harina.
Antes quisiera dar una explicación de algo que probablemente la gente no conozca, ¿eh? Por lo que gusta el soneto es por el ritmo. La poesía rimada es... gusta por la música que tiene, sí, por el ritmo que tiene. Y ese ritmo se consigue con la rima, pero también se consigue con los acentos del verso. Casi tan importantes son los acentos como la rima final. ¿Qué quiere decir esto de los acentos? Bueno, todos hemos estudiado en la escuela que hay sílabas acentuadas, que son las sílabas tónicas, y sílabas átonas, que no llevan acento. Y cuando hablo de acento, ojo, que mucha gente lo confunde con tilde, y no es lo mismo. El acento es la mayor pronunciación que damos en una sílaba. Algunos acentos se marcan con una tilde. Entonces, en los versos de arte mayor, en los versos largos, el verso tiene sílabas tónicas con acento y sílabas átonas. Uh-huh. Normalmente en un verso, por ejemplo, de 11, un endecasílabo, mínimo tiene 2 acentos, pero los puede haber de 3 y los puede haber de 4. Y esos acentos van en distintas sílabas. Por ejemplo, en 3, en 6 y siempre en 10. Siempre, todos los poemas tienen acentuada la anteúltima sílaba. Siempre, cualquier poema que sea. Entonces, para que un soneto suene bien, y resumo, tiene que tener los acentos puestos en el mismo sitio en todos los versos. Nada más.
Para que
suene ritmo, bien. Sí, porque ritmo, si metes un acento, si tú tienes todos los acentos puestos en 4, 6 y 10, y de repente metes uno en 5, lo vas a notar como desafina una canción.
Uh-huh. Bueno, eso en la música pop lo hacen. No tienen ni sentido del ritmo ni del...
Y la ortografía, cuidado en las canciones, ¿eh?
Sí.
El otro día no sé, iba por la playa escuchando no sé qué canción famosísima y era un laísmo continuo, ¿no? Sí, decían la, 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 la y tenían que haber dicho le, pero toda la canción, ¿eh? Uh-huh. Bueno, mira, vamos a cambiar de estilo y de tipo de soneto, en su contenido y en su forma. Uno de los las variantes de los sonetos que más se usa, aparte del clásico, es el soneto inglés. También se llama isabelino o shakespeariano, probablemente porque fue Shakespeare el primero que lo introdujo. Y esto es el que más cambia con respecto, porque cambia la estructura. Ya no estamos hablando de 2 cuartetos y 2 tercetos, sino que estamos hablando de 3 cuartetos y un pareado final. Es decir, 4, 4, 4 y 2. Uh-huh. Eso es un soneto inglés. ¿Qué ventaja? Es más sencillo quizás de hacer, porque no te obliga, cada cuarteto tiene las rimas como quieran, no te obliga como el clásico a que la rima del primer cuarteto y del segundo sea el mismo, sino que aquí son 3 cuartetos y puedes emplear distintas rimas en ella. Bueno, voy a leeros un soneto inglés y entro también en otro aspecto del contenido, que pueda ser pues la diversión, el hacerlo, el tratar también de divertirse con la poesía, que uh-huh. también es bueno despertar sonrisas y despertar risas, ¿no?
A ver.
Esto se llama, yo le llamo un soñeto, porque está hecho con ñes.
Uh-huh.
Y dice así, el soñeto. Dice, es la ñ, sin coña, muy española, caña y sedal de la fiesta latina, y aunque a mí me suene sedeña y fina, es cierto que a los ñoños no les mola. Me gusta la palabra compañía, mecerme en tus suspiros con cariño, acariciar mi piel con tu corpiño, sentir tu dulce voz mientras tañía. Lucho por la paz y sueño, risueño. No me gusta el engaño ni la saña, prefiero la verdad que la maraña, prefiero ser tu amigo que tu dueño. Mira que sienta bien lucir un moño, y sublime es el placer de gritar, coño. ¿Ves? Esto es un juego con las ñes.
Uh-huh.
Está perfectamente estructurado, si le miras así, guarda las rimas igual que las demás. Y esto es lo que se llama un soneto inglés, ¿vale?
Me ha quedado claro.
Te ha quedado claro.
4-4-4-2.
Bueno, y ahora te voy a meter en un fregado.
A mí no.
Sí. Te voy a hacer una encerrona, porque voy a leer un soneto y le voy a leer 2 veces. Y luego te voy a explicar por qué le voy a leer 2 veces. Es un experimento que tengo ganas de hacer desde hace mucho tiempo.
¿Y lo vas a hacer conmigo, no?
No, contigo y con los oyentes.
Vale.
El soneto se titula Dormir Tranquilo. Duermo Tranquilo. Y dice así. Me gusta entre las olas surfear, no dudo contra el muro en estrellarme, consiento con paciencia en amargarme y no me duelen prendas al hablar. No entiendo esta movida sin luchar, transijo sin razón sin agobiarme, denuncio el pasotismo sin rayarme y muestro lo que pienso al caminar. Me fajo en la pelea con valor, me guía lo que creo y lo que siento. Me acepto como soy, sin un reproche. Me viste la justicia y el amor. Me brilla el corazón, porque no miento. Y me duermo tranquilo cada noche. Le voy a volver a leer, ¿vale? Me gusta entre las olas surfear. No dudo contra el muro en estrellarme. Consiento con paciencia en amargarme. y no me duelen prendas al hablar. No entiendo esta movida sin luchar, transijo sin razón, sin agobiarme. Denuncio el pasotismo sin rayarme y muestro lo que pienso al caminar. Me fajo en la pelea con valor, me guía lo que creo y lo que siento, me acepto como soy sin un reproche. Me viste la justicia y el amor. Me brilla el corazón porque no miento y me acuesto tranquilo cada noche. La pregunta es para ti y para los oyentes, si habéis notado alguna diferencia entre uno y otro. ¿O os parece el mismo soneto? ¿Está leído igual? ¿No está leído igual? Esa es la pregunta.
Es una buena
pregunta. Y no rebusques mucho, no rebusques mucho la impresión. ¿Es el mismo o no es el mismo?
Sí.
¿Te ha sonado igual o no te ha sonado igual?
Sí.
Igual. Bueno, pues ahora te les voy a dar los dos y les vas a contar a los oyentes lo que ves en este y lo que ves en este.
Pues que...
Primero, ¿qué ves en este?
Pues un soneto, ¿no?
Clásico, ¿no?
Una composición de soneto, sí.
Clásico, ¿no? Uh-huh. O los cuartetos y el sexteto. ¿Y en este qué ves?
Pues este veo que es de verso menor, ¿no? O que están hechos...
Tú cuenta lo que ves. A ver, aquí ves el soneto tal cual, ¿no? Esto te parece un soneto, ¿verdad?
Sí.
¿Esto te parece un soneto?
No, claro. Claro que no, porque está hecho en folio y medio.
Está roto.
Está roto,
¿qué
sí.
es lo que ves? Están rotos los versos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, pero bueno, esto se puede hacer, ¿no?
Sí. A ver, yo estoy seguro que todos los oyentes que me han escuchado lo mismo, porque es el mismo soneto, ¿vale? Pero ahora voy a explicar esto. Si lo pudieran ver, si lo pudieran ver, verían que los versos... el primero es un soneto y se ven los cuartetos y los tercetos. Y el segundo, aplico una técnica que yo he registrado, que se llama deconstrucción. Es decir, la deconstrucción, si miramos el diccionario, es coger el todo y separar por las partes esenciales, como hacen los cocineros.
Sí.
Y hablan de construcción de huevos fritos con patatas, y toman medio huevo por un lado, la yema por el otro y las patatas picando para arriba. Uh-huh. De construcción. Bueno, pues un poco con esa idea he empezado a deconstruir los sonetos, los sonetos y muchas estrofas. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esa deconstrucción? Lo que pienso, lo que creo y lo que quiero conseguir es una modernización, un poco cambiarles de aspecto, porque este te parecerá clásico y este te dará un aspecto más moderno de verso libre. E incluso puede resultar más atractivo esto. No sé, ¿a ti qué te resulta más atractivo?
No, a mí me gusta más el clásico.
¿Te gusta el clásico?
Sí.
Bueno, pero hay mucha gente que huye del clásico, ¿eh?
En realidad te estás en cada coma abres una nueva línea.
Esto es, lo has cogido perfectamente. Te iba a explicar ahora lo que es la deconstrucción. La deconstrucción es simplemente cambiar las quitar las comas y donde hay comas marcar las pausas con un final de verso. Es
sí.
decir, intuitivamente el que lee poesía, aunque no haya leído nunca, se para al final del verso. Hace una pausa al final del verso. En ese soneto, si miras el clásico, hay muchas comas, muchas pausas internas. Uh-huh. Y lo único que hago es, donde hay una pausa, en lugar de poner una coma, salto a otro verso diferente. La idea, ya te digo, la idea, resumiendo porque no voy a alargar más, la idea es modernizarlo, darle una visión, darle un aspecto nuevo al soneto, evitar, como me dice alguno, es que a mí me suena, yo lo veo y me parece antiguo.
El ritmo, sí, ¿no?
El poema, sí.
Y aparte que los que no sabemos leer o no lo interpretamos muy bien, marcamos siempre mucho el final del verso.
Sí.
Y cambiamos de verso. Y el verso siguiente volvemos a hacer otra pausa.
Yo pienso, no sé, luego lo haces la prueba y lo lees. Yo pienso que la deconstrucción facilita también la lectura. No tienes que estar ni pausas ni entonaciones. Los versos te dicen las pausas que tienes que hacer. Alguno me acusa de romperlos.
Ya.
De hacer lo que me da la gana. Digo, no, yo no estoy haciendo lo que me da la gana. Yo no lo rompo por donde me da la gana.
Y de ir en contra de la gramática también, ¿no? Porque no hace falta ni comas, ni puntos.
Claro,
ni...
no, a ver, es que... A mí no me gustan ni las mayúsculas. Uh-huh. O sea, todas las mayúsculas, las comas, los puntos, no sé, son como añadidos al verso, ¿no? Entonces, si te fijas en este, quito todo.
Uh-huh. Sí, ya,
quito comas, bien, puntos, y solo pongo la mayúscula al principio. Uh-huh. A mí me gusta ver más así, más puro y más limpio el verso. No hacen falta, porque si están escritos así, yo marco un punto con una separación,
ya.
Separo y marco una pausa saltando de verso. ¿Eh? Y se puede leer, yo pienso que muy sencillamente, y la gente a la que quiero dirigirme, que es no a los entendidos, a mí los entendidos me dan igual, y lo que digan los entendidos, yo les escucho y yo tengo mi opinión. ¿Eh? Yo siempre digo que las normas están hechas para revisarlas y si es necesario cambiarlas. Y que todo el arte ha evolucionado saltándose las normas, cuando llega uno que va un poco más allá. Y que también, para saltarse las normas hay que conocerlas y no hacerlo al tuntún. ¿Eh? Entonces tiene un objetivo. Yo no rompo por donde quiero. Simplemente es quitar los signos ortográficos y hacer las pausas de otra manera y darle un look más moderno, porque hoy en día lo que se estila más es el verso libre. Entonces hay alguno puede coger esto y decir, coño, un verso libre, y lo lee y dice, oh, qué bien suena este verso libre, ¿no? Porque realmente las estrofas, y esto ya he discutido con algún sabio entre comillas, yo estoy convencido que las estrofas no es la escritura, es el ritmo. Es decir, para mí un soneto no son 14, es un ritmo estrófico de 11. Es decir, que cada 11 marca una rima. Venga, sigo.
Sí, porque esta es demasiada teoría. Para,
bueno.
Para la radio es demasiada teoría.
Bueno, pero yo ya he visto lo que quería. Bien, seguimos. La medida de los de 11, de sílabas de 11, es lo clásico y es el soneto clásico. Pero se pueden hacer sonetos en otras medidas.
Se puede romper un soneto.
Y se puede romper porque yo lo he hecho. Es curioso, se lo hice, probé con alguien que creí que era confianza y tal, y le colgó un soneto y yo se le partí y así se le destruí. Y se le pregunté, oye amiga, ¿qué te parece el soneto? ¡Ay, me ha roto el soneto! ¿Qué has hecho? Y digo, no te preocupes, que lo quito. Mira, este es un soneto alejandrino. Los versos alejandrinos son versos de 14 sílabas. Son también muy usados. Después de los endecasílabos,
sí.
Pues vienen los alejandrinos así, en poderío, digamos. El alejandrino son 14, pero son, en realidad son 7 más 7. Es decir, el alejandrino son, tú podrías, y por ejemplo, hay Sabina, en sus canciones, utiliza muchos alejandrinos rotos, es decir, en lugar de ponerlos seguidos, los hace de 7, 7, 7, 7. Y si te fijas, yo como voy escuchando música y voy fijándome en las letras, y realmente juntas los de 7, sí. Y dan alejandrinos rimados. Entonces, la pausa que se hace en medio de un verso se llama censura, para que lo sepa la gente. Censura. La censura de los alejandrinos normalmente es en el medio. 7 y 7. Para medir los versos es como si fueran independientes, como si estarían separados. Es decir, que tú puedes, en apariencia seguido son 13, pero como el primero le tienes que añadir, que te quiere decir que se cuentan por separado. Esto es un soneto alejandrino que os voy a leer. Se llama Oír al corazón. Por ejemplo, lo que te decía, este es un soneto más bien filosófico, de expresar un sentimiento, lo que piensas. Dice: hoy a la fantasía recurren nuestras mentes, no pienses que te miento, pues ello es verdadero, para seguir bebiendo un mundo cicatero, sin gotas de locura nos volvemos dementes. Si te fijas, se ve perfectamente los hemistiquios que se llaman.
Sí.
¿Eh? Ves que vas parando siempre en el mismo, que en realidad lees 7 y 7.
7 y 7, sí.
¿Eh? No nos sirve de nada el ser inteligentes, sentimos muchas veces que huele el basurero. Se nublan las razones y a fuerza de ser sincero, soñar sueños soñados nos libra de pendientes. Se hace necesario buscar una sonrisa, echarle agua a las flores, renovar la ilusión, abrir una ventana buscando fresca brisa, seguir llenando el saco de lucha y emoción, lograr que tibia calma nos libre de la prisa, callar a la cabeza y oír al corazón. Uh-huh. Esto es un verso, son alejandrinos.
Sí, sí. Sí, pero sí que es cierto que el ritmo se parte.
Se parte en siete.
En siete sílabas.
Y si tú hicieras, en medio de estos metes un alejandrino que no tiene bien puesta la censura, uh-huh, notas como que desafina el ritmo, o lo mismo que si desafina un cantante al cantar y le da una nota falsa.
Sí, sí. Bueno, Chus, nos hemos quedado sin tiempo para más.
¿No hay más?
Y es una pena, pero yo, si es que hoy demasiada teoría has traído hoy, ¿eh? Más que práctica.
Bueno, mira, termino.
Termina, venga, elige uno para terminar.
Termino. Para otra vez, me tenéis uno, porque ya seguiremos. Sí. Hacemos sonetos segunda parte.
Sí.
Os voy a leer por dónde ando yo ahora. No solo parto los sonetos, sino que los escondo. Ajá. Es decir, ahora yo hago sonetos escondidos.
Pobre, esto ya es demasiado.
¿Y qué hace? ¿Qué es ese soneto escondido? Pues lo escondo entre otras estrofas. Uh-huh. Es decir, combino ese soneto con otras estrofas. En concreto, este que os voy a leer está escondido en una silva, que es otro tipo de estrofas, con versos de 7 y 11. Y los mezclo como a mí me dé la gana. Y el soneto se esconde, pero está ahí, el ritmo está ahí.
Venga, ataca, ¿cómo se titula?
Esto se titula A menudo. Dice, a menudo me quedo sin razones que expliquen la violencia y la estulticia, que entiendan la mentira y la avaricia, que expliquen la maldad de los cabrones. Me falta la justicia, me sobran los sermones, me enrabio con la ley de los ladrones. A menudo lloran mis ilusiones viendo niños que violan a otros niños. Padres que, ahogándose en cariños, olvidan dar al hijo las lecciones. Cocinan sin aliños, delegan sus funciones y no le dan del mundo explicaciones. A menudo la niebla no levanta, se me hace como un nudo en la garganta y freno en la carrera. Me ahogo en mi pañuelo, me corre por la sangre el desconsuelo y cae mi fuerza al suelo con mi llanto. A menudo me sacude el espanto, me salpica la mierda cicatera de esta sociedad falsa y rastrera.
Toma ya. A menudo, ¿eh? Todos los días, ¿no? No,
no, no, no. Ah, bueno, de vez en cuando. De vez en cuando.
Bueno, pues muchas gracias por esta lección de sonetos, ¿eh? Y nada, pues seguir produciendo.
Sí, pues
Ciberchus, ¿no?
Ciberchus. Volvemos otro día con los sonetos que me han quedado aquí, porque quedan sonetillos, queda de explicar pues sonetos dobles, hay más que hablar,
¿claro?
Más que hablar de sonetos.
Claro que sí, tenemos tiempo.
Me he enrollado, como siempre.
Hasta pronto, Chus.
Venga, gracias.